Y a continuación, hablemos en off.
Duna presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 21 de julio del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están? ¿Madrugaron para ver a la selección chilena?
No pude. Después de Martín Vargas y Yoko Kuchiken, creo no haber hecho... la sub-17 en Japón también. Fue la otra vez que lo drogué.
A mí se me va a caer el carnet. Y probablemente nuestro entrevistado también, porque probablemente él también hizo lo mismo que yo. Yo vi pelear a Godfrey Stevens. En una hora muy matinal. Ministro de Salud, Enrique París, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás.
¿Cómo está, ministro?
Buenos días.
¿Usted madrugó para ver la pelea de Godfrey Stevens hace, no sé, cuánto habrá sido?
Hace varios años.
¿A 40 o 50 años? No me acuerdo.
Por la edad, sí, pero no la vi.
¿No la vio? ¿No le gusta el box, ministro?
No.
¿No? Le pregunto por ayer, digamos.
Ayer. Sí. No, pero ayer no fue un box, fue algo más tranquilo, creo yo. Por lo menos yo lo vi así.
¿Sí percibió usted altura de mira en la ponencia que hace el ministro, el diputado? ¿Se sintió atacado, se sintió interpelado correctamente, como debe ser una institución como esta? ¿Cómo lo evalúa?
No, yo me sentí interpelado correctamente. Lo que pasa es que las preguntas, o más bien, al revés, las respuestas que él esperaba no fueron de su agrado. Probablemente eso fue lo que produjo ciertos roces. Él decía que yo no contestaba lo que él me preguntaba, y yo le dije que él no estaba conforme con las respuestas que yo le daba. Que eso es típico de los diálogos a veces un poco más difíciles, que no hay comprensión de lo que uno quiere explicar. No sé, pero yo me preparé con mucha anticipación. De hecho, lleva casi todo por escrito, porque no se enviaron los temas, los grandes temas, las preguntas no se envían, pero sí los grandes temas, y obviamente que yo iba preparado para eso, con cifras, con números, con datos. Pero parece que él quería respuestas más específicas en algunos casos, yo se las traté de dar, y bueno, tiene derecho a no quedar conforme con las respuestas, así como yo también tengo derecho a quedar conforme con mis respuestas.
¿Y se sintió violentado cuando dice voy a dar por terminada la interpelación porque no me declaro conforme con lo que estoy escuchando?
No, la verdad que el tiempo se había acabado, estábamos terminando la interpelación, en ese minuto se terminó la interpelación, y él aprovechó eso para decir esa frase como diciendo que terminaba la interpelación porque estaba descontento con la respuesta, pero la verdad es que en ese mismo minuto se cortó el tiempo. Le cortó, de hecho, el tiempo a él.
O sea, era una patada en las canillas equivalente a la que fue una patada en las canillas equivalente a la que denunció que usted le había pegado cuando habló que no conocía cómo funcionaba el ministerio.
Bueno, yo quedé con esa impresión. Él no conoce cómo funciona el ministerio y no tenía por qué conocerlo porque no trabaja ahí. Cuando yo llegué al ministerio tampoco lo conocía a cabalidad. Es un ministerio enormemente complejo, con una cantidad gigantesca de personas, con dos subsecretarías, con una cantidad de divisiones enormes, 26 servicios de salud, 26 seremías, en fin, no es un estamento fácil de conocer y de conocerlo rápidamente. Entonces, creo, además que yo creé nuevas instancias dentro del ministerio y él no tiene por qué conocerlas, y eso es normal, encuentro yo.
Ministro, muy buenos días. Yendo al manejo y a la situación actual de la pandemia, está claro que la segunda ola, nunca me queda claro si es segunda ola o segunda y media, pero bueno, la situación desde fines de diciembre hasta ahora, que fue muy larga esta ola, ya claramente está controlada. Quisiera saber cuál es la proyección que hace usted sobre las próximas etapas de la pandemia. ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuáles son los escenarios posibles?
Bueno, en primer lugar, Consuelo, una pregunta. ¿Usted está en Londres?
Estoy en Londres.
Ah, bueno, ayer estoy una de las preguntas polémicas, o sea, una de las confusiones que se produjo, fue una pregunta del diputado diciendo que en Londres, o en Inglaterra más bien, había un aumento del 50% de la mortalidad con la llegada de la cepa Delta. La información que yo tenía es que eso realmente no es así. Hay un aumento muy importante, pero no es así. La verdad es que ni siquiera han aumentado en forma importante las hospitalizaciones. Lo que sí han aumentado son los casos enormemente, un aumento enorme de casos, pero no con un aumento de la mortalidad. Ese fue uno de los puntos a discutir.
O sea, ha habido un aumento de la mortalidad en relación a los días anteriores, pero no vinculado con el número de casos. Eso es completamente diferente con las vacunas.
Eso es lo que yo he visto, lo que he leído por lo menos. Pero bueno, no, yo creo que la pandemia no ha terminado. Y a pesar de que ayer tuvimos 902 casos, con algunos medios de comunicación dijeron para la mala suerte del interpelador, pero no, yo lo veo todo lo contrario, para la buena suerte del país. Y hoy día también tenemos menos de 1,000 casos, entre paréntesis, todavía no damos las cifras oficiales, pero ya las tengo. No, yo creo que la pandemia no se ha terminado. Y creo que, desgraciadamente, tal como está ocurriendo en Inglaterra, como está ocurriendo en Holanda, como está ocurriendo en Estados Unidos, acabo de leer un artículo de un diario americano en la mañana, la variante Delta está entrando con una fuerza gigantesca. Y afortunadamente nosotros tenemos una tasa de vacunación muy alta, pero nos va a producir aumento de casos clínicos, por decir algo, sin, espero, aumento de la mortalidad y sin sobrecargar mucho las unidades de tratamiento intensivo, porque...
Pero es posible tener ya, ¿tienen ustedes ya una modelación? Disculpe, ministro, ¿tienen ya ustedes una modelación sobre cómo se podría comportar la llegada de la variante Delta y una expansión de la variante Delta en el país?
Nosotros tenemos 32 casos ya identificados de variante Delta gracias a la secuenciación genética que estamos haciendo rápidamente. Y la modelación que tenemos es que esta variante va a penetrar rápidamente. Pero a diferencia de otros países, nosotros tenemos una tasa de vacunación muy alta. Y estamos haciendo un estudio, no sé si lo vieron, con 570 voluntarios, tanto de ELEAM como de funcionarios de la Posta Central, para justamente detectar qué está pasando y probar un shot, un refuerzo. No queremos llamar a la tercera dosis para no confundir a la gente. Queremos hacer un refuerzo y vamos a probar refuerzo con AstraZeneca, con Pfizer y también con Sinovac, para ver qué está pasando con la tasa de anticuerpos.
Ministro París, la tasa de la positividad está en los niveles bajos históricos también. Esto, más los 900 casos, que son lo más bajo en 8 meses y medio, eso ha hecho que se especule con una apertura de fronteras, pero con una apertura cuidadosa para que no pase justamente todo lo que usted estaba narrando recién. ¿Qué tan cierto es que el estudio o que se va a hacer y cómo van a ser los términos de esta apertura de frontera, ministro?
Me produce harto problema el tema de las fronteras. Hoy día alcancé a leer también en un diario de circulación nacional que las aerolíneas están pidiendo obviamente la apertura de fronteras para los extranjeros y para los residentes y para los chilenos. Nosotros no nos podemos negar, y ayer traté de explicar eso, pero no sé si se entendió, legalmente o constitucionalmente no le podemos negar el ingreso a los compatriotas, a los chilenos o a los que tengan residencia en Chile. Australia ha hecho lo contrario, tiene más de 30.000 personas, 30.000 australianos fuera de su país. Nosotros aquí no podemos hacerlo y esa política la vamos a mantener, pero el tema está con los extranjeros. Lo vamos a discutir y lo vamos a presentar mañana jueves. Bueno, se creó una oficina, por así llamarlo, o un departamento especial para este tema. Vamos a ponernos muy estrictos con las vacunas, obviamente, pero el tema de la cuarentena, el tema de la PCR 72 horas antes, el tema de los de permanecer aquí en cuarentena y tomarse una segunda examen, eso lo vamos a mantener, porque no podemos abrir la frontera en este minuto con lo que estamos viendo en otros países.
Ahora,
pero, o sea, no podemos abrir las fronteras así libremente,
claro,
me refiero.
Claro.
Es que no me quedan claros los cambios, ministro. Sí. ¿Cuáles serían los cambios actualmente?
No, los cambios que algunos proponen es que se permita mayor libertad para los extranjeros que tengan con vacuna. En este momento, algunos extranjeros entran solo por razones humanitarias o solo por razones esenciales para la marcha del Estado. Por ejemplo, voy a inventar el equipo nuclear de la reina que necesita que venga un técnico especial a revisarlo, bueno, hay que darle permiso.
Bueno, el equipo de Sinovac,
el
por
equipo
ejemplo.
De Sinovac,
el equipo de Sinovac cumplió a cabalidad toda la cuarentena. De hecho, los chinos estuvieron en cuarentenados, al igual como nos exigen a nosotros ellos, porque nosotros hemos ido a China, no yo, pero del DSP, y también hubo que mantener toda la cuarentena. Ellos, por ejemplo, claro, ingresaron en un buen ejemplo, porque nos interesa mucho por la planta, y cumplieron la cuarentena y se les toma un PCR de salida. Ahora, si alguno de ellos tiene el PCR positivo, no puede salir, se secuencia, imagínense, si tienen la cepa Delta u otra cepa, nos preocupa aún más. Entonces, estamos, como en todos los temas, hay aquí que buscar un equilibrio.
¿Pero van a poder homologar las vacunas que se hayan puesto eventualmente personas en el extranjero, chilenos
o extranjeros afuera? Sí, eso, Consuelo, ha sido bastante difícil, porque los certificados que dan en el extranjero, no todos los países, no conozco el certificado que se otorga en Inglaterra, pero los ciudadanos americanos, por ejemplo, traen solo un cartón, un papel, no traen un código QR como el de nosotros.
No vienen con una app.
Nada, es un cartón,
o sea, fácilmente falsificable, plantea usted.
Exactamente. Entonces estamos conversando, y el presidente está bien preocupado de eso, con relaciones exteriores, con los diferentes embajadas, para ver una forma de hacer ágilmente esa homologación.
Pero los chilenos, respecto de la salida, entonces, probablemente los chilenos sí podrían salir libremente, ya no tendrían que dar justificaciones para su salida, independiente de los requisitos,
sí,
de regreso.
Exactamente, y si tienen las vacunas al día. Ahí tenemos otro problema, porque los niños pequeños, nosotros ya estamos vacunando hasta 12 años, o sea, claro, en Inglaterra, claro, de 17 a 12 años, pero los menores de 12 años no pueden vacunarse. ¿Por qué? No porque no querramos, sino que no hay vacunas todavía certificadas por la FDA, por ejemplo, o por la EMA en Europa, para niños menores de 12 años. También vamos a partir con un estudio acá, entre paréntesis, para niños de menores de 12 años.
Ministro, si un chileno sale de Chile, tiene las dos dosis certificadas en Chile, etcétera, etcétera, se hace PCR 72 horas antes de viajar, etcétera, ¿por qué debe estar obligado también a la cuarentena?
Tiene que, al volver a Chile, volver a cuidarse y hacerse una PCR. ¿Por qué? Porque puede haber adquirido el virus en el avión, puede haber adquirido el virus después de hacerse la PCR.
A pesar de estar vacunado.
Pero por supuesto, claro, la vacuna, todas las vacunas que protegen sobre el 90%, diría yo,
exacto,
sobre todo las vacunas con ARN mensajero,
claro,
de enfermedad grave, de hospitalización o de muerte, pero no protegen del contagio, ese es el problema. Y esa no protección del contagio va entre un 64% y un 78%, dependiendo de la marca de la vacuna, no quiero nombrar a ninguna. Entonces, esa persona puede contagiarse igual.
Perfecto.
Y ese es el peligro.
Y las cuarentenas eventualmente podrían no ser, porque esa era una barrera muy alta, en hoteles. Recordemos que eso genera una barrera económica muy alta si pensamos que la gente que estará al menos 5 días, digamos. ¿Eso podría cambiar?
Nosotros ya habíamos aceptado ese cambio, por ejemplo, cuando una familia viaja con niños. por alguna razón de salud, a la vuelta la familia con niños podía hacer su cuarentena en el hogar. En los casos de los humanitarios, esta persona de San Javier, que fue tan polémica, que también se discutió ayer en la interpelación, ella debería haberse quedado en su hogar por razones humanitarias, no lo hizo. Probablemente, pero no me atrevo a adelantar nada, sí, ahí van a haber algunos avances para los chilenos que vuelvan a Chile con todos sus vacunas puestas, pero siempre van a tener que quedarse en cuarentena hasta que no hagan la segunda PCR, siempre. Ahora nosotros compramos una PCR.
Hasta la segunda PCR, o sea, podrían no ser 10 días, digamos.
Claro, compramos una PCR nueva que detecta la variante Delta al tiro. O sea, no es necesario hacer la secuenciación genética. Es un avance muy importante, bastante más cara, pero vale la pena tenerla.
Claro.
Porque te permite decir inmediato si la PCR sale positiva, si es Delta o no, y no esperar la secuenciación. La secuenciación demora 48 horas, no es un proceso fácil.
Uh-huh. ¿Y esa detecta Delta y detecta las otras también inmediatamente?
Sí, detecta solo... varias. No, detecta varias. Gamma, Delta, me parece que Alfa también. Y uh-huh. Obviamente que nos va a facilitar el manejo de fronteras. La vamos a dejar para uh-huh. fronteras, no para testeo masivo.
Claro, no para contactos estrechos, no para interno. Eso lo tiene que financiar, perdone no. preguntar tanto detalle, pero me parece interesante. Eso lo tiene que financiar la persona de su bolsillo, me imagino, ¿o no? Es su responsabilidad, si es que están echando, si fue de vacaciones.
No, aquí todos los exámenes con suelo están codificados. Si la persona tiene alguna previsión, lo financia la previsión, y si es indigente, entiendo. Bueno, es raro que un indigente pueda viajar, puede ser por razones de salud,
claro.
Lo financia el Estado.
Interesante, o sea, acá en Inglaterra, por ejemplo, hay una diferenciación total entre como actividades que uno podría evitar, como viajar, y que por lo tanto se tiene que financiar todos los PCR, que son como 3 PCR, dependiendo del país del cual uno viene, versus exámenes en colegio, o por contacto estrecho, o por trazabilidad, que eso sí lo financia el sistema público. De lo contrario, uno lo tiene que pagar de su propio bolsillo, porque se considera que no es responsabilidad del Estado.
Aquí la persona que viaja obviamente tiene que financiar su PCR afuera 72 horas antes de su bolsillo, eso sí.
Claro,
pero cuando llega a Chile y está, por ejemplo, en una residencia sanitaria, nosotros hacemos la detección. De hecho, lo hace la propia Seremi, que va hacia la residencia sanitaria, que entre paréntesis en Chile es gratuita. Las residencias sanitarias son gratuitas. Los hoteles de transición o hoteles de paso no son gratuitos, pero las residencias son gratuitas. Lo que pasa es que la residencia la hemos claro. dedicado a la gente que sale con algo positivo ya o es contacto estrecho. Sin embargo, ahora tenemos bastante residencia, bastante, digamos, cupo en la residencia. Sin embargo, los hoteles están, que son hoteles en el fondo, ¿no? Están queriendo cerrar porque están esperando abrir, ganan mucho más como hoteles que como residencia. El valor que le pagamos es muy bajo.
Ministro París, leyendo Our World in Data, que es el sitio al cual sí. todos podemos acceder, no sé si está al día, de hecho Chile no está al día, va 2 o 3 días atrás, respecto a información de población totalmente vacunada, ese es el título, Chile aparece con un 61,4, primero ya estamos a 21, en 3 días no sé si hemos aumentado, pero sobre todo creo al tema de fondo. Lo leí ayer de un diario de afuera que Estados Unidos está con un problema que ellos llamaban el lastre de los millones de norteamericanos que no se vacunaban, y ahora se ha transformado nuevamente en un tema político muy grande con los republicanos, entonces que no le quieren hacer frente a las fake news sobre las vacunas.
Sobre todo también en sectores rurales, Matías, sí. como en estados del sur y que no son tan urbanos.
Claro, entonces, ¿cómo va la vacunación aquí? Y si le gustaría tomar medidas como las de Macron el otro día, definitivamente de limitar el uso del transporte público, cosas. Cuéntenos sobre vacunas y rezagados.
Sí, hay un médico que me manda muy temprano casi toda la prensa internacional: New York Times, Washington Post, The Guardian, El Le Monde. Sí, vi ese problema que está ocurriendo en Estados Unidos. No solamente eso. En Estados Unidos llegaron a vacunar, si no me equivoco, hasta 3 millones de personas al día. Y en este momento están vacunando aproximadamente 500 mil personas al día. O sea, ha bajado el interés por vacunarse, primero. Segundo, obviamente, también ahí no están cumpliendo las metas y esto se va a transformar en un problema político probablemente. No quiero decir aprovechamiento, pero esto, el tema de las vacunas, se usa como un tema político en todo el mundo. Nosotros, al día de lunes en la noche, no tengo la cifra de la noche, habíamos utilizado 24 millones de dosis de vacuna, 5 millones y tanto de Pfizer. Eso también es una falacia, porque siempre han dicho que, acuérdense que los argentinos dijeron que nosotros habíamos recibido 30.000 dosis de Pfizer, pero bueno, 18 millones de Sinovac, 396 de AstraZeneca y 495.000 de CanSino. Ayer llegaron 800.000 más de CanSino. CanSino tiene la ventaja de que es una sola dosis. Hemos vacunado al 77,36% de la población con dos dosis.
Y de con la población objetiva.
A la población objetiva, claro.
Que no es lo mismo que la otra indicadora.
Se refiere a la población total.
Claro.
Perdón.
Por eso es más bajo.
El 85,69% de la población con una dosis. Ese es el dato que tengo del lunes a las 21:53 horas. Ayer yo mostré en la interpelación el dato de Our Warning Data. En este momento estábamos tercero en el mundo. Un poquito por sobre Inglaterra, justamente, que estaba cuarto, y los países árabes, sobre todo los Emiratos Árabes, Bahrein, los Emiratos Árabes son los que han vacunado más rápido. Bueno, tiene que ver esto también con la capacidad económica de los países, obviamente, y con la capacidad de adelantarse. Nosotros hoy día, además, vamos a someter a la vacuna Sputnik a la revisión del ISP. Si el ISP aprueba Sputnik, tenemos un preacuerdo de más de cerca de 4 millones de dosis de Sputnik también, en el caso que sea necesario, pensando en el
refuerzo. El problema es que no las mandan.
Claro, ministro, eso le quería preguntar yo, porque se mide esa parte del riesgo. Recordemos que Argentina ha tenido una vacunación razonable, con la mayor parte de ella con Sputnik, pero Sputnik es una vacuna que tiene dos componentes que son distintos. Es decir, al revés de la AstraZeneca, Sinovac, etcétera, que la primera o la segunda vacuna son indistintas, en el caso de Sputnik, la segunda dosis es distinta de la primera. Y el problema que tiene Argentina es que ha recibido muchas primeras dosis, pero tiene gente con más de 120 días de puesta la primera dosis, que no ha recibido la segunda, y no mandan la segunda, Gamaleya.
La Gamaleya tiene una vacuna light, que se llama, que es bastante curioso su forma de...
Su denominación.
De no, yo espero primero tener la noticia de que se apruebe, porque no ha sido aprobada en Chile, y después discutiremos los términos económicos. No sé, además, yo leí también que en Argentina iban a envasar vacuna Sputnik. Ellos siempre lanzan ese tipo de noticias. Nosotros no estamos en capacidad de envasar, pero sí, a propósito de lo que dijeron de los chinos, queremos instalar una planta envasadora, rellenadora, en Chile, inicialmente, y después producir vacunas, no solamente para Chile, porque Chile tiene un mercado pequeño en relación a Latinoamérica, pero queremos ver la posibilidad de volver a producir vacunas en Chile y exportarlas. Es uno de mis metas. Acuérdense que Chile produjo vacunas hasta el año 2000 y tanto en el ISP, en el mismo ISP. Y Chile fue el segundo país de Latinoamérica que produjo vacuna contra la rabia, después de Argentina, justamente. Y perdimos esa capacidad, yo creo que hay que recuperarla.
Ahora, pero perdón por insistirle, una cosa es la aprobación y otra es la negociación comercial compra. y la compra, sí. Digamos. Una es la aprobación y otra es la compra, digamos.
Bueno, la aprobación corre por cuenta de nosotros, Ministerio de Salud, y ICP es una parte de mi gabinete, y la compra, le voy a cargar la mano al subsecretario Yáñez de la Cancillería, Relaciones Económicas de la Cancillería. La compra y la negociación corre por cuenta de ellos, y están bastante avanzadas esas negociaciones, por lo que tengo entendido.
En ese sentido, esta obsesión por vacunas distintas de la Sinovac, ¿está en la cabeza más o menos cuánta gente hoy día ha sido está inoculada con vacunas distintas de Sinovac, es decir, AstraZeneca, CanSino y Pfizer?
¿En Chile?
Sí.
Sí, pues. Con Pfizer hemos vacunado 5.110.538 personas.
Personas.
Con AstraZeneca 396.000.
Claro, o sea, llegamos, sí, como a 6, llegamos como a 6 millones del total de vacunados, como 6 millones, es decir, un poquito menos de un tercio está vacunado con vacunas distintas que Sinovac.
Exactamente, 18 millones, redondeando, 18 millones 200 mil con Sinovac, y 6 millones, exactamente 6 millones, un poquito más, sí. 6 millones 100 mil con Pfizer, AstraZeneca y CanSino. El problema de AstraZeneca, y se ha visto en todo el mundo, es que tuvimos que dejarla para mayores de 45 años por recomendación de varias agencias certificadoras por el tema de que producen algunas personas, aquí ocurrió en una persona hasta el momento, o dos personas, problemas de coagulación, desgraciadamente del sistema nervioso central. Entonces se dejó para mayores de 45 años y creo que la utilización principal va a ser para dosis de refuerzo en esa edad, mayores de 45.
Ministro, aprovechando los últimos minutitos que nos quedan, hace un mes estábamos realmente en otra conversación. Sí. Había artículos en la prensa internacional que se preguntaban y todos nos preguntábamos qué pasa con Chile, qué pasa con las vacunas. Hay una altísima tasa de vacunación, sin embargo la pandemia no cede. Mirando en retrospectiva, ¿qué reflexión hace usted sobre...
¿Dime? Consuelo, hace un mes teníamos 6.187 casos el 20 de junio, y hoy día 900 y tanto. Perdón la interrupción.
Gracias. El 9 de abril yo tuve que acudir a una conferencia de prensa a La Moneda en la noche, porque el 9 de abril tuvimos 9.150 casos. Fue el momento en que tuvimos más casos. Y yo preferí anunciarlo antes de que saliera el otro día en el informe diario, porque en realidad fue un hecho bastante doloroso para nosotros. Ayer no alcancé a citar cité a Jorge Jiménez de la Jara. Y la pregunta, Consuelo, muy importante y muy interesante, porque esto no es un fenómeno inesperado. Cuando en Chile se trató de erradicar el sarampión, la campaña de sarampión, que fue muy exitosa, fíjense que en esa época, en 10 días, se vacunaron 3 millones de niños. Y eso ocurrió en la década del 60.
60, sí. Exactamente.
Y la caída de los casos y la caída de la mortalidad, sobre todo, se produjo casi 3 años después. O sea, nosotros no podemos esperar que estos cambios bruscos se produzcan de la noche a la mañana. No sabemos, es un virus nuevo, no sabemos cómo se comporta este virus en realidad. Por eso es que no podemos bajar los brazos, y yo creo que no podemos decir que le hemos ganado, y puede haber un aumento de casos nuevamente, desgraciadamente.
¿Pero tuvo dudas en ese minuto, hace poquito más de un mes atrás, cuando Chile estaba como en boca de todos, sobre qué pasa, que la estrategia no funciona?
En boca de Draghi, sobre todo, del primer ministro italiano, que me molestó mucho su declaración.
También, es verdad.
Terrible. Nosotros estábamos preocupados, pero con solo nosotros habíamos presentado el estudio por streaming, el estudio que habíamos hecho con Sinovac, con más de 10 millones de personas, de toda gente de Fonasa. Y estábamos tranquilos porque los efectos eran positivos. Hay que recordar que la vacuna no comienza a hacer efecto hasta 14 días después de que tú colocas la segunda dosis. Y eso ocurre con todas las vacunas. Por lo tanto, había que esperar, había que tener paciencia, había que esperar, había que tener confianza en la ciencia, y eso es lo que está ocurriendo. Salvo que la variante Delta sea muy poco sensible a la vacuna, no deberíamos tener grandes aumentos, pero podemos tener aumentos de casos, indudablemente, pero con menos mortalidad, con menos ingresos a unidad de tratamiento intensivo. Eso es lo que esperamos. No creo que hayamos vencido el virus. Ningún país lo ha hecho, y yo creo que Chile tampoco lo ha hecho, así que siempre vamos a tener que mantener la mascarilla. Ese experimento que hicieron en Holanda, que fue terrible, se infectaron inmediatamente, yo calculé casi el 6% de los que asistieron a esa fiesta sin precaución. Lo que está pasando en Inglaterra es clarísimo, el aumento de los casos.
Ministro Enrique París, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
No, gracias a ustedes. Desde Villa está entrevista hacía tiempo. Buenos días, Consuelo.
Sí, gracias.
Buenos días, buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás.
Gracias, ministro.
Igualmente ustedes. Muchas gracias.
Nicolás.
¿Quieres que empiece yo?
No. No, decirles que yo tengo la cifra de la larga de todos los días de principio, un Excel que me manda una persona, estadístico, y recuerdo una entrevista que el ministro París nos dijo que el día 15 de junio iba a producirse una baja, o empezaba la baja, y es realmente impresionante, y no lo dijo él, dijo, no es que yo sepa, es que hay expertos en números que estas cuestiones no son al azar, obvio, no son al azar, pero es impresionante la baja que se produce el día 15 de mayo, el 15 de junio, veníamos en peak de 6, 7 mil todos los días, y bajó a 4 mil, hubo un día más de 6 mil, el resto bajó rapidísimamente a los 2 mil, a 3 mil, 2 mil, 1000, y ahora 900 y tanto. Si esto se puede de alguna manera adelantar. Perdón, que los datos son siempre interesantes. Vamos con las menciones, si les parece.
Dale, pues. ¿O querés que haya yo?
Nos invita a Rentacar, no saben que el mejor viaje que puedes hacer hoy está en tu imaginación. Por eso disfruta del tiempo en familia y planifica tus próximas aventuras junto a Mita, que te acompañará donde vayas cuando esto pase. Conoce más en mita.cl.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos. Contalana, remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Contalana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con Neo Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Con Inmobiliaria Terrafirma, invertir en Providencia y San Miguel ahora es más fácil. Paga solo 5% del PIB y el resto financialo hasta en 60 cuotas. Conoce más en terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Descubre Alemana Sport, de Clínica Alemana, el más moderno centro de traumatología y medicina deportiva, donde un equipo multidisciplinario de especialistas trabajan junto a ti para optimizar tu rendimiento, reintegrarte a tu deporte y prevenir lesiones. Contacta Alemana Sport en alemanasport.cl.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
¿Cómo le gano a la UF? Con Inmobiliaria Terra Firme en Providencia o en San Miguel, paga solo el 5% de pie y el resto, financialo hasta en 60 cuotas. Rentabiliza tus ingresos en comunas de alta plusvalía, vanguardistas, con excelentes terminaciones, cercanos a metros, espacios comerciales y mucho más. Descubre más ingresando a terrafirme.cl. Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Gestiona desempeño y clima laboral con el módulo de desarrollo organizacional de Talana. Evalúa objetivos y competencias con una plataforma que se adapta al modelo de gestión de tu empresa. Mide el clima laboral y visualiza los resultados en tiempo real. Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Hola.
Hola. Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Movistar Empresas impulsa tus momentos OK con la mejor fibra de Chile. Contrata fibra 900 mega por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Tener un seguro de auto que te entregue la tranquilidad que buscas al manejar es posible. En Consorcio encontrarás un seguro para tu auto con protección ante robos y daños a terceros, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad. Hazlo en ACS.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Cristian Valdivieso. Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días. Me ponen fundador de Criteria. Ese es tu, ese es tu condición.
Socio director de Criteria, ¿no? Pero
me ponen fundador, entonces me enredé porque uno, esto de los cargos es re complicado y en Chile vivimos mucho por los cargos. Pero era más práctico decir Cristian Valdivieso de Criteria, pero en fin. Pero eres fundador también, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, bueno. Hace mucho tiempo, eso habla más bien de mi edad que de la condición laboral.
Cristian, yo quiero preguntar, partir por... ¿nos debemos acostumbrar, dada la dificultad de vislumbrar, de adelantarse a los comportamientos del electorado? Porque nos debemos acostumbrar a estos batatazos, le pongo yo batatazo, a lo mejor no es el mejor término, pero en la última elección lo de la lista del pueblo no era muy esperado, más bien por nadie que yo conozca se adelantó a eso. Ahora estos triunfos tan aplastantes de Boric y de Sichel tampoco nadie los previó, aunque algunos optimistas de ambos bandos podían pensar que ganaban. Entonces, ¿cómo percibes tú estos dos últimos? Y comparte que son batatazos bastante inesperados en ambas últimas encuestas.
Sí, a ver, yo creo que son batatazos bastante inesperados, sobre todo si nos atenemos a los resultados, a la información con la que se contaba tres semanas antes o un mes antes de las elecciones en ambos casos, porque eso era previo, si se quiere, a las campañas, a los debates y a toda la dinámica que se dio durante las mismas elecciones. Entonces, efectivamente, lo que estamos viendo es que Chile se está repolitizando, la idea o la intención de votar está volviendo a tener valor. Estamos pasando de un momento donde efectivamente votar no valía mucho la pena, más bien era una decepción, era un acto infructuoso desde el punto de vista de la gente, a algo que empieza a valer la pena nuevamente, y por eso la gente empieza a revalorizar también el voto y también a demandar más la presencia del voto obligatorio. Entonces, en esa lógica, con esa perspectiva, evidentemente que las campañas, las franjas, los debates y toda la dinámica que se da durante el desafío electoral, si se quiere, incide muy directamente en movilizar y en cambiar predisposiciones, e incluso en sacar a votar gente o movilizar gente que no declaraba no tener ningún interés en votar previamente. Entonces, lo que pasa durante la dinámica de la campaña hoy día está incidiendo muchísimo, por lo tanto, evidentemente información de tres semanas o de un mes antes es información que puede ser bastante errónea.
Ahora, sí, perdona, estaba leyendo también hoy día, hay una editorial del Mercurio, precisamente me imagino que la alcanzaste a leer, sobre las encuestas ante las primarias. Se pregunta varias cosas, si tiene sentido seguir con estos 15 días de que no se pueden entregar públicamente información de encuestas antes de las elecciones, si eso debiera acortarse, porque también las empresas de estudios de mercado y las encuestadoras políticas no pueden compartir también las bases de datos de otra manera. Me imagino que esa también es información muy valiosa para las empresas, pero de manera de poder chequear, porque ha habido también hartos dimes y diretes entre las diferentes encuestadoras sobre la calidad de los paneles. Ahora la gran mayoría de las encuestas se hace por paneles online, no todas son telefónicas. ¿Podrías hacernos un poquitito un mapeo del estado, siendo una parte interesada, pero un mapeo del estado de situación actual de hasta dónde uno tiene y qué peso entregarle a los tracks semanales o a los tracks mensuales que uno va conociendo?
A ver, yo diría dos cosas. En rigor, la información de tres semanas antes o un mes de las elecciones o del resultado final no es que sea errónea, sino que no necesariamente da cuenta de lo que va a pasar, porque hay muchos cambios en el camino. Ahora, en lo grueso, yo creo que hemos tenido un sobreénfasis, y sobre todo en términos de la difusión de la información, sobreénfasis en las lógicas de predicción, de buscar interpretar lo que va a pasar en términos de comportamiento electoral. Y eso ha desenfatizado, yo creo, que el rol fundamental que tienen las encuestas, y desde donde criteria sentimos que está nuestro rol principal, que tiene que ver con identificar de mejor manera los dilemas, ¿verdad?, que definen las subjetividades de las personas. Porque si nosotros nos metemos en las subjetividades, ¿verdad?, o en las tensiones o las emociones que están describiendo, ¿verdad?, o que están tomándose a la población, uno dice, bueno, en rigor las encuestas le han ido tomando bien. Muchas encuestas le han ido tomando bien el pulso a lo que está pasando con la ciudadanía. Es decir, fueron las encuestas lo que hace que a veces no se divulga mucho, las que empezaron a instalar la idea de que el diálogo, la política, los acuerdos era algo que la ciudadanía estaba buscando, y que criticaba a los políticos porque eran incapaces de ponerse de acuerdo, de buscar diálogo, de encontrar consenso, y jugaban a polarizar en función de sus propios intereses. Y cuando uno hoy día ve las elecciones y dice, bueno, ¿cuáles fueron los candidatos que ganaron en primaria? Bueno, ve claramente que hay una impronta más dedicada a los acuerdos y a los diálogos. Entonces, desde esa perspectiva, creo que tenemos que también hacer un esfuerzo en encontrar más el valor de las subjetividades que retratan las encuestas y menos foco en el comportamiento electoral. Ahora, yendo al comportamiento electoral, efectivamente hay una dificultad, primero porque creo que hay un exceso de, digamos, de testosterona, si se quiere, de intentar apuntarle o achuntarle a las cosas, cuando es muy complejo por la incertidumbre que estamos retratando, por el cambio que hay, ¿verdad?, en los comportamientos electorales, y porque encontrar al famoso votante probable en una encuesta que pueden ser 700, 800, incluso 1000 casos, es realmente una encrucijada tan compleja que a veces incluso uno dice, ¿valdrá la pena emprenderla o no? Porque además pasa que como no tienen financiamiento, por lo menos las encuestas públicas, tú tienes que tener muestras demasiado grandes para llegar a encontrar un votante probable que efectivamente se acerque finalmente y particularmente al caso de la primaria. Por ejemplo, en la primaria terminó votando un 20%. En el caso de la derecha, y que fue una primaria muy masiva, la más masiva, si se quiere, con 3 millones de personas que salieron a votar. Pero terminó votando un 20% del padrón, y si vamos, nos tenemos la primaria de Chile, vamos, debe haber estado en torno al 7, 8% del padrón. Claro. Si tú tienes una muestra de 1000 casos, tienes que encontrar a ese 7%, es decir, a 70 personas que efectivamente van a ir a votar, y cuando lo encuentras, o crees haberlo encontrado, el margen de error de eso es una locura. Entonces, también de pronto, y no solo las encuestadoras, sino que también los medios, jugamos un poco a esto de que estamos encontrando a un votante probable por una parte, y por otra que estamos describiendo un posible comportamiento electoral, cuando en rigor la muestra que estamos publicando es una muestra que es muy, muy acotada. Entonces, creo yo que hay un énfasis en tratar de apuntarle y de predecir algo que en rigor es una lotería, Por eso, no sé, muchas encuestadoras finalmente hemos decidido, antes que tratar de encontrar el votante probable y predecir, sobre todo una primaria que están acotada en términos de participación y tan específica en términos de la tipología del personaje o las personas que van a votar, mostrar qué es lo que pasa con la participación, es decir, si más personas votan, probablemente más interés hay por la candidatura de Gabriel Boric. Si se acota la participación, bueno, a Daniel Jadue le va mejor. Pero son grandes tendencias, más que tratar de efectivamente encontrar un patrón específico, porque para eso realmente tendríamos que tener muestras muy, muy grandes, y creo que para eso, o sea, hay que tener financiamiento.
Ahora, pero en ese sentido, Cristian, si te entiendo, lo que tú planteas, y me hace mucho sentido por lo demás, es que a las encuestas les estamos dando un valor predictivo que no necesariamente tienen. Uno siempre entiende una encuesta como una fotografía en un momento del tiempo. Es decir, esto es lo que estaba pensando, pero tú lo cruzas con que las franjas, las campañas, la repolitización de la sociedad hace que esa fotografía pierda validez rápidamente, y por lo tanto el elemento predictivo de las encuestas es inversamente proporcional a esta repolitización y a este voto más, comillas, informado o decidido en el último minuto.
Exactamente. Y además, insisto, le estamos dando un valor predictivo a algo que por naturaleza no puede ser predictivo, porque tiene grandes márgenes de error y grandes incertidumbres, producto de que finalmente este famoso votante probable, y particularmente en la primaria, es un público muy acotado, muy específico, y que además, como dices tú, puede variar de un día a otro de manera muy, muy, muy sustanciosa. Ahora, de nuevo, ¿qué es lo relevante desde mi punto de vista de tratar de mirar en las encuestas en la medida que éstas pierden su valor predictivo exacto o de precisión para anticipar el futuro? De nuevo, insisto, las subjetividades, los dilemas y las tensiones que de alguna manera cruzan a la sociedad. Entonces, por ejemplo, hace un buen rato que las encuestas veníamos mostrando que los jóvenes se habían repolitizado y que empezaban a valorar la institucionalización a través la votación, ¿verdad?, y la institucionalización, si se quiere, de los desafíos del país o de los cambios a través de las elecciones. Y bueno, los jóvenes revalorizando la votación, revalorizando la importancia de participar, reencantándose con la política y declarando más intención de ir a las urnas, bueno, finalmente están moviendo el padrón electoral e incidiendo de manera importante porque se están movilizando a votar. Entonces, esa subjetividad que había ahí, desde el estallido social empezamos a ver respecto de los jóvenes que dijeron, mira, parece que participar puede valer la pena, parece que participar vuelve a tener un cierto sentido, bueno, se termina refrendando en las urnas, ¿te fijas? Pero nos quedamos finalmente en el último tramo, en vez de mirar, ¿verdad?, la gran película que sí, en muchos casos las encuestas están mostrándonos hacia dónde van, claro, cuáles son los pulsos que va teniendo la sociedad.
Pero Cristian, nos damos cuenta que hoy día, por ejemplo, Unidad Constituyente, la ex Concertación, no es la ex mayoría, bueno, está el Partido Comunista, está decidiendo quién va a ser su próximo candidato a partir de lo que le dicen las encuestas, y por ejemplo, hay quienes sostienen que Pablo Narváez no tiene ninguna opción porque no ha subido del 3% en las encuestas, y Gabriel Boric hace cuatro meses en encuesta Criteria tenía 3%. O sea, de verdad se está usando la herramienta mal y se están tomando decisiones a partir de instrumentos que no son para eso, digamos.
Exacto, por una parte. Ahora, eso no obsta que Unidad Constituyente, estoy especulando, cualquier partido político pueda contratar una encuesta bien hecha, con amplios números, ¿verdad?, y financiarla para tomar una decisión mejor, ¿verdad?, o más precisa. Ahora, una cosa es la predicción, una cosa es la intención de voto, si se quiere, y otra cosa es mirar variables más subjetivas también. Bueno, la imagen, la credibilidad, el posicionamiento, la valoración, etcétera, que son otras variables de índole más subjetiva y que no necesariamente dicen relación con que la gente va a ir a votar por esa persona, pero sí muestran de alguna manera una cierta sintonía mayor o menor con ciertos personajes, ¿verdad? Entonces, a mí me importa más cuando un candidato o una candidata es vista por la población como capaz de gobernar, capaz de llevar al país hacia donde necesitamos, capaz de reencontrar el diálogo, capaz de generar acuerdos. Me importa más eso que esa misma persona encuestada me diga yo voy a votar por A o por B, porque eso te puede cambiar muy rápidamente en el tiempo, porque puede aparecer otra persona que de pronto cumple mejor con esos atributos o con esas subjetividades que la que estaba antes, ¿te fijas?
Cristian, desde el equipo de Sebastián Sichel, que no sé, le saca 20 puntos a Lavín, y defendieron mucho Juan José Santa Cruz, bueno, y también la propia Paola Azael, y a propósito de toda la polémica que hubo respecto de los paneles que hace Black and White, que son estudios de mercado para empresas, pero que también estuvo haciendo encuestas políticas y que siempre daban muy buenos resultados a Sebastián Sichel. Y ellos dicen, ¿saben qué? Nadie nos creyó, todos nos cuestionaron la metodología y resulta que nosotros sí predijimos este resultado. ¿Qué dices al respecto y qué podemos decir sobre la calidad de los paneles también? Ustedes también trabajan con panel.
No, a ver, que lograron predecir el resultado y ellos defienden su voto, está muy bien, ¿no? Yo no creo que sea imposible predecir. Ahora, yo lo que no sé si tiene tanto sentido buscar la predicción exacta, porque finalmente esa predicción puede cambiar en el tiempo. Y desde esa perspectiva, son ejercicios totalmente válidos. Ahora, a veces uno predice, a veces uno publica, y a veces lo que publicó, ¿verdad?, no dice relación alguna con lo que finalmente sucede, y en esto finalmente hay aciertos y errores, en lo grueso yo diría que las encuestas se pueden haber equivocado mucho en las predicciones exactas, pero en muchos casos encuestas bien hechas sí han ido encontrando cuáles son las tendencias, ¿verdad?, que están moviendo las aguas subterráneas de la sociedad. Ahora, los paneles, hay distintas metodologías para levantar encuestas hoy día. Antigua, hasta hace poco, ¿verdad?, la primacía tenían las encuestas presenciales en hogares. Hoy día no ha habido ninguna encuesta presencial en hogar, ¿verdad?, por la pandemia, pero además se ha ido descubriendo que las encuestas presenciales en hogar tampoco son o tienen la capacidad predictiva que tenían antes, porque tienen muchos problemas. O sea, no hay una encuesta perfecta en esto. Lo que uno tiene que intentar encontrar cuáles son las encuestas que permiten tener los menos errores posibles. Es decir, todas las metodologías telefónicas, en hogares, a través de paneles, tienen sus fortalezas y tienen sus debilidades, pero no hay ninguna metodología que sea exactamente precisa y con la cual tú vas a encontrar respuestas respecto del futuro, que te digan exactamente cómo podemos dibujar ese futuro, porque en todos los casos tú vas a encontrar que hay debilidades importantes en cada una de las metodologías. Entonces, al final del día, esto tiene que ver con una opción de cuál es la mejor alternativa, pero no cuál es la alternativa perfecta.
Cristiano, nos queda un minutito. Yo el último quería, casi con un sí y un no, ¿ustedes previeron con algún grado de anticipación o olfatearon, no es muy estadístico ni muy científico el término, que a Lavín y a Jadwe les iba a pasar lo que les pasó, porque venían hace mucho rato encabezando todas las encuestas? ¿Se vio desde antes? ¿Se pudo vislumbrar eso?
Desde la posiciones más subjetivas, sí. El 90% de la gente no quería partidos políticos ni quería candidatos de militantes de partidos políticos. Estaba buscando mucho candidatos independientes. Quería renovación, quería personas que no estuvieran en la lógica de la transición, ni previo a la transición, y quería rostros nuevos que rejuvenecieran, ¿verdad?, la política y rejuvenecieran la conversación social en el país. Desde esa perspectiva, sí. Y uno sí vino... Todos vinimos viendo cómo se iban igualando o nivelando las posiciones entre los distintos candidatos. Ahora, en la última milla no se pudo publicar nada. Evidentemente, muchas encuestadoras hicieron algunas encuestas demandadas, pedidas por los comandos o por decisión propia, que estuvieron bastante más cerca, lo que pasa es que tampoco se pudieron publicar. Entonces, ahí hay un tema importante a propósito de la editorial del Mercurio. Bueno, si queremos jugar este juego de la predicción y queremos hacerlo masivo, ¿verdad?, y transversal, bueno, entonces hay que terminar con este bloqueo informativo que hay de 3 semanas, que es absurdo.
Cristian Valdivieso, director, fundador, lo que sea, de Criterio, un millón de gracias por haber estado también conversando con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Chao, muchas chao. Gracias.
Gracias, Cristian.
Ya viene información privilegiada, antes cartas notables. Nos vemos mañana.
Nos vemos, Nicolás. Buen día.
Buen día. Chao.